¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La creciente división global sobre si excluir o no a Rusia de la comunidad internacional. Esto es lo que volvió a poner de manifiesto la primera reunión del G20 tras el comienzo de la operación especial militar del gigante euroasiático en Ucrania, según indica el diario argentino Clarín. En un artículo, el medio constata que el efecto de la huelga, organizada por varios ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, quienes abandonaron la sesión plenaria o apagaron sus pantallas justo cuando se inició la intervención del ministro ruso de finanzas Anton Siluanov, fue ignorada por otros países del club de las 20 mayores economías del mundo, como China, la India, Japón e Indonesia, que este año ostenta la presidencia de turno. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor. Y entre quienes dejaron el salón se encontraban la secretaria de Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, la ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el presidente del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell. También lo hizo el ministro de Finanzas de Ucrania, quien aprovechó el evento para afirmar que Rusia es una enfermedad para la economía internacional y su país, es decir, Ucrania, es esas células de inmunidad que tienen que ser activadas para una buena medicina internacional para matar la enfermedad. De lo contrario, la infección se propagará y comenzará la contaminación, agregó el ministro ucraniano. Pero los esfuerzos de politizar la reunión tampoco entusiasmaron a Argentina, cuyo ministro de Economía, Martín Guzmán, tampoco se sumó al boicot a su par ruso. En este contexto, Clarín cita las siguientes palabras de fuentes cercanas al ministro argentino. Quedarse no tiene que ver con la postura del país. Esas posturas se expresan en las Naciones Unidas, donde Argentina expresó su postura donde corresponde. El gesto de Guzmán podría interpretarse también como una muestra de la creciente preocupación del efecto boomerang de las sanciones antirrusas, cuyo daño ya está influyendo en América Latina y el Caribe. Así lo constata en un artículo el analista Sergio Gelfstein, quien sostiene que las violentas manifestaciones en Perú como consecuencia del aumento de los precios de los combustibles son una clara expresión de ello, al tiempo que añade que otro tanto ha ocurrido en Paraguay. En Colombia, los productores de flores y en Ecuador, los de banano están comenzando a sentir el impacto generado por la pérdida de su mercado ruso. En Chile, tercer mayor consumidor de pan per cápita del mundo, el aumento del precio del trigo ha originado un detrimento no despreciable a la atribulada economía de los ciudadanos, sobre todo a los de menores recursos, subraya Gelfstein, al señalar que, por otra parte, los precios más altos de los alimentos y la energía, junto con la escasez de suministros, tendrán un costo inmediato para economías de ingresos bajos y medianos como lo son las de América Latina y el Caribe. Al respecto, el experto argentino en estudios euroasiáticos Marcelo Montes, doctor en relaciones internacionales, insistió en declaraciones a Octavo Mandamiento que la neutralidad es la postura más razonable que tendría que adoptar Latinoamérica ante el conflicto de Ucrania.
Es una región que además es productora y vendedora, exportadora de cereales, igual que Rusia y Ucrania. Tiene comunidades rusas y ucranianas que conviven perfectamente dentro de esa región. Argentina es un gran ejemplo. Si bien, por supuesto, en las últimas semanas, y como tú sabes, ha habido bullying, los ucranianos sobre los rusos y demás, peleas que nunca hemos visto. Hay mucha rusofobia también, creciente, producto de la influencia de los medios occidentales, y algunos medios latinoamericanos están casados con los medios occidentales. Pero en general no tenemos por qué estar asumiendo posiciones en favor o en contra, digamos, ¿no? Ni sancionando a Rusia, ni condenándola, ni ayudando a sanciones, que claramente además las sanciones desde un punto de vista, entre comillas, liberal y demás, las sanciones todos sabemos que no sirven para nada, porque ayudan a un mundo, a lejos de pacificarse, a generar más conflicto todavía, y además termina lesionando más a los pueblos que a los gobiernos, es decir, la política de sanciones de Estados Unidos es una política equivocada desde el embargo cubano en adelante. Y te podría dar muchos ejemplos. Y lo de los europeos sumándose a las sanciones a Estados Unidos, cuando su vecino geopolítico, Rusia, es tiros en los pies, o sea, es suicida. Porque Rusia, por lo que vi en estos días, está sobrellevándolas. Vamos a ver las consecuencias, tal vez en las próximas semanas, meses y demás. Pero Rusia, si rompe el cerco de alguna forma, lo va a sobrellevar, porque es un país habituado, es una cultura habituada a la agresividad externa. Y tiene la fortaleza necesaria como para hacerlo. Entonces, América Latina no tiene por qué asumir posturas seguidistas de Washington. Seguidistas, y tampoco de Washington, seguidistas de una élite de Washington. De Biden, su familia, el Partido Demócrata, algún ala del Partido Republicano. Tampoco es todo Estados Unidos. Son políticas absurdas que no conducen absolutamente a nada. Y América Latina tiene que estar del lado del multilateralismo, tiene que hacerle entender a Estados Unidos que estas políticas no conducen a nada, no conducen a un país, a un mundo más pacífico, al contrario. No tiene que seguir a rajatabla lo que dice Estados Unidos. No es un tiempo para la hegemonía unilateral, es un tiempo para el multipolarismo, es un tiempo para reconocer que tu poder ha llegado hasta acá y que debes compartirlo con otros poderes. Y después quedará el juicio de la historia para Rusia, para Ucrania y para todos los actores. Pero hoy por hoy América Latina no debiera asumir una postura favorable a sanciones, a castigos, insisto, a tener una postura seguidista de Estados Unidos, porque no tiene ningún sentido. Al contrario, va a perder oportunidad histórica, va a perder oportunidad de comercio, de esto que estamos haciendo acá, intercambio cultural, intercambio mediático, abrir las cabezas de la gente. Aquí hay que abrir las cabezas del mundo, que la gente salga de sus panópticos, digamos, de su, para que puedan entenderse entre culturas, que se entienda que los rusos y los ucranianos tienen mucho en común, que en todo caso no es una guerra entre rusos y ucranianos, es una guerra entre Rusia y una parte de Ucrania que está fanatizada, digamos, o intenta manipular a la OTAN y demás para, y la OTAN por supuesto fogonea esto para su propia supervivencia, porque otro capítulo de la historia sería ¿por qué cuernos existe en el siglo XXI la OTAN? Si todos sabemos, los analistas de las relaciones internacionales sabemos que el poder militar hoy es muy relativo, y Estados Unidos lo supo en terreno, lo supo en Irak y en Afganistán. ¿De qué le sirvió la victoria militar en Irak y en Afganistán? Si fue una derrota política, claramente. Entonces, claro, ahora no tiene ningún sentido plantear esto, pero digamos, ok, Estados Unidos no lo entiende, América Latina sí lo tiene que entender.
Escuchemos también un comentario que nos ofreció el analista uruguayo Darío García.
Infelizmente creo que Latinoamérica está en una situación de bastante desventaja porque estamos muy cerca de Estados Unidos y con gobiernos que o son totalmente pro-norteamericanos o por fuerza de los hechos tienen que someterse a la voluntad de Washington. Yo diría que actitudes como la de Venezuela, Nicaragua, Cuba o Bolivia serían las que considero más adecuadas, pero esos países tienen gobiernos que son bastante independientes con respecto a la línea política de la Casa Blanca. En el caso, por ejemplo, de países muy importantes como Brasil y México, yo diría que posiblemente lo aconsejable sería que fueran neutrales, aunque Brasil es parte del BRICS y Brasil tendría que ser más bien solidario con Rusia y con China. Pero como Brasil es un país que ha sufrido un golpe de Estado y que tiene un gobierno que fue colocado por Estados Unidos, entonces necesita cautela y tener mucho cuidado en sus acciones políticas y especialmente en lo que pueda el gobierno de Brasil manifestar públicamente. En el caso de México, que es otro país muy fuerte, está al borde de Estados Unidos y es mucho más difícil para el presidente López Obrador poder tener una independencia total y alinearse con Rusia, sería casi imposible. Entonces creo que México tendría que ser neutral y creo que más o menos es lo que ha tratado de hacer México, llevarse bien con Estados Unidos porque es un vecino y es un socio comercial y llevarse bien con Rusia porque también es un país con el que ha tenido lazos económicos y culturales desde hace mucho tiempo y no tiene por qué ser enemigo de Rusia. Yo creo que países más pequeños como el caso de Uruguay y tantos otros en América Latina tendrían que ser neutrales. En el caso, ahora estaba viendo, por ejemplo, la votación que se hizo en Naciones Unidas para sacar a quitar a Rusia de la parte de los derechos humanos, no me acuerdo si es Consejo de Derechos Humanos o algo así. Y vi que muchos países se abstuvieron, unos cuantos países votaron en contra y muchos países votaron a favor de la propuesta norteamericana o la propuesta atlantista, digamos, y entre esos países que votaron a favor está Uruguay. Pero claro, acá tenemos un gobierno totalmente derechista que fue puesto con capital norteamericano en el poder, y es comprensible que apoyen a Estados Unidos, pero aunque hubiera un gobierno progresista, como es el caso de Chile, por ejemplo, se supone que el gobierno de Gabriel Boric es un gobierno progresista, sin embargo votó a favor de la censura contra Rusia. Entonces, quiere decir que es una situación muy compleja para América Latina, y creo que hay que aplaudir y darle mucho apoyo a países como Bolivia, como Venezuela, Nicaragua y Cuba, que heroicamente se oponen al imperio. Ojalá el resto de América Latina algún día pueda seguir el camino de esos países y podamos formar una gran nación latinoamericana que trabaje en pro de nuestros pueblos y no a favor de los banqueros de Wall Street o de las élites criollas, ¿no?